Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Trump hace campaña en Arizona. Biden habla desde Delaware. El Senado reprende a presidentes de compañías de redes sociales por parcialidad. Retrasos en ceremonias de naturalización para obtener la ciudadanía de Estados Unidos. Facebook elimina cuentas operadas desde Venezuela, México e Irán que buscaban interferir en Estados Unidos. Piden al público estadounidense que se vacune contra la gripe este año para evitar tener que lidiar con el COVID-19 y la gripe simultáneamente. Estados Unidos e Israel enmiendan una serie de acuerdos de cooperación científica. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es miércoles 28 de octubre de 2020. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El presidente Donald Trump hizo campaña en Arizona, mientras que el ex vicepresidente Joe Biden habló desde Delaware a menos de una semana de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, informa Jorge Agobián.
La campaña intensifica sus argumentos en la gestión de la pandemia, el tema bandera del candidato demócrata Joe Biden. Trump también arrecia su discurso en defensa de lo que considera una estrategia confabulada entre su contrincante y los medios.
COVID, COVID, COVID es el canto unificado de los medios de noticias falsas. No hablarán de nada más hasta el 4 de noviembre, cuando la elección habrá terminado, con suerte. Entonces el tema será cuán baja es la tasa de mortalidad, la disponibilidad hospitalaria y muchas pruebas de jóvenes.
Con más de 8.700.000 casos confirmados de COVID en Estados Unidos, incluidos 500.000 reportados la semana pasada, la Casa Blanca emitió una declaración que sostiene que más del 99% de los pacientes se ha recuperado completamente de la enfermedad y asegura que la gestión de Trump ha salvado millones de vidas. Para Biden, es todo lo contrario.
No estoy compitiendo con la falsa promesa de poner fin a esta pandemia pulsando un botón, pero lo que puedo prometer es esto. Empezaremos el primer día haciendo las cosas correctas. Dejaremos que la ciencia impulse nuestras decisiones. Trataremos honestamente con el pueblo estadounidense y nunca, nunca, nunca nos rendiremos.
La pandemia es una realidad imposible de escapar, incluso en las urnas. Millones de estadounidenses votan de manera adelantada usando tapabocas y bajo estrictas medidas sanitarias. Trump asegura que Estados Unidos está dando la vuelta a la esquina sobre el manejo del virus, mientras Biden vaticina días peores con la entrada del invierno.
Los votantes prefieren a Donald Trump en el tema de la recuperación económica. En eso ellos apoyan al mandatario, pero no ocurre lo mismo según estos sondeos en el tema de la gestión de la pandemia. Siendo el COVID y la economía un tema fuerte en estas elecciones presidenciales, los votantes quizás tomarán la decisión y se debatirán entre estos dos desafíos en Estados Unidos.
Ante la inminencia de las elecciones en Estados Unidos, los senadores republicanos regañaron este miércoles a los directores generales de Twitter, Facebook y Google por su presunta parcialidad anticonservadora en sus plataformas y les advirtieron que habría restricciones. Legisladores de ambos partidos están evaluando el enorme poder de estas empresas para difundir discursos e ideas y tratan de cuestionar las bases mismas de las protecciones legales de las que goza la expresión en línea. Sobre la base de acusaciones infundadas de parcialidad contra las posiciones de derecha, el gobierno de Donald Trump ha pedido al Congreso que elimine algunas de las protecciones de las que han gozado las empresas tecnológicas para no tener que responder por el contenido de lo que se publica en sus plataformas. Ha llegado la hora de acabar con ese pase libre, dijo el presidente de la Comisión de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado, el republicano Roger Wicker. Añadió que es necesario actualizar las leyes que rigen la expresión en línea porque la apertura y la libertad de Internet están siendo atacadas. Habló en el inicio de la audiencia a la que asistieron los principales directivos de Twitter, Jack Dorsey, Mark Zuckerberg de Facebook y Sundar Pichai de Google. Los republicanos, encabezados por Trump, han acusado a las redes sociales de reprimir posiciones conservadoras, religiosas y contrarias al aborto, aunque no han presentado pruebas de ello.
ello. En sus declaraciones preparadas, Dorsey, Zuckerberg y Pichai se refirieron a las propuestas de modificar una cláusula de la ley de 1996 que ha servido de base para la expresión sin trabas en Internet. Tony Cano, Voz de América, Washington. Facebook eliminó varias páginas, así como cuentas de Instagram, después de identificar que violaron sus políticas de interferencia extranjera. Celia Mendoza nos da detalles de lo que esto significa, ya que el gigante de las redes sociales ha indicado que el objetivo era Estados Unidos.
Facebook anunció la eliminación de dos páginas en su plataforma y 22 cuentas de Instagram, las cuales, según la compañía, violaron sus políticas contra la interferencia extranjera, que es un comportamiento no auténtico coordinado en nombre de una entidad fuera de Estados Unidos. Según el comunicado, esta pequeña red estaba en las primeras etapas de la construcción de una audiencia que tenía como principal objetivo a los estadounidenses y era operada por individuos de México y Venezuela.
Estos son alianzas a nivel internacional utilizando algo que se conoce en el mundo cibernético como nodos críticos.
Explicó en conversación con La Voz de América Joseph Umire, director ejecutivo del Centro de Estudios para una Sociedad Libre y Segura, quien habló acerca de esta estrategia de desinformación.
Un ataque de propaganda, de manipulación de percepciones usando herramientas cibernéticas. Y esto es muy interesante cómo lo utilizan. Esto es una modalidad del siglo XXI donde construyen cuentas falsas basado en cuentas reales.
Y una estrategia que, según el mismo FBI, busca influenciar la opinión pública, en especial durante el periodo electoral.
Todos estamos de acuerdo en que las elecciones estadounidenses son un gran momento para el mundo entero, no solo para Estados Unidos.
Y donde países como Irán, según Facebook, también adelantan esfuerzos.
Deben entender que estamos en una guerra simétrica a nivel global. Hay muchos intereses por parte de actores estatales como no estatales de deslegitimizar a Estados Unidos a nivel internacional y dividir Estados Unidos a nivel nacional, interior, y ellos no van a parar.
Sea quien sea el ganador de esta elección, insistió Umire. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Durante meses, las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración estuvieron cerradas por la pandemia, por lo que la mayoría de los residentes permanentes no pudieron naturalizarse para obtener la ciudadanía estadounidense, y dada la cercanía de la elección, es posible que pierdan la oportunidad de votar, informa Alonso Castillo desde Miami.
Unos 300.000 residentes permanentes legales en todo el país no podrán completar su proceso de naturalización a tiempo para votar en la elección presidencial, le dijo a La Voz de América Eric Cohen, director del Immigrant Legal Resource Center y Boundless Immigration, una empresa de tecnología no partidista que ayuda a los inmigrantes a obtener la ciudadanía.
Llegó COVID y sabíamos que sería un obstáculo para todos, incluido el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos y sus casos de naturalización. Pero el problema fue que, mientras muchas otras instituciones superaron esos obstáculos volviéndose virtuales, ellos no lo hicieron y cerraron sus operaciones durante muchos meses.
El abogado agregó que el incremento en tarifas para llevar a cabo el proceso también ha sido un impedimento para quienes es imposible costear el trámite. Para Cecilia Pesqueira, residente de Miami, la participación de todos es crucial, ya que nos dijo que incluso hay quienes sí pueden votar, pero desaprovechan la oportunidad.
Cada voto cuenta, entonces es muy importante ir, votar y hacer que tu voz sea escuchada.
A pesar de los retrasos, según un análisis del Pew Research Center, uno de cada 10 votantes elegibles en la elección del 2020 son ciudadanos naturalizados. Y de acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional, en el año 2019, más de 843.000 inmigrantes fueron naturalizados. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Autoridades de salud de Estados Unidos han advertido al público que se vacune contra la gripe este año para evitar tener que lidiar con el COVID-19 y la gripe simultáneamente. La información con Alejandro Escalona.
Las compañías Walmart, Walgreens Boots Alliance, CVS Health y Rite Aid dieron a conocer que la demanda de vacunas contra la gripe aquí en Estados Unidos en sus farmacias respectivas ha aumentado drásticamente, en algunos casos el doble que el año pasado, ya que el público intenta protegerse de la influenza en medio de un empeoramiento de la pandemia de coronavirus. Las farmacias están administrando millones más de dosis de vacunas contra la gripe que en los últimos años. Las ganancias para estos establecimientos comerciales representan millones de dólares en dinero potencial. Durante meses, los organismos de salud pública de Estados Unidos han estado instando al público a que se vacune contra la gripe, la cual causa la muerte de unas 60.000 personas al año, advirtiendo sobre una potencial doble epidemia de influenza y el nuevo coronavirus, que podría abrumar los hospitales y que de hecho ya lo está haciendo en los próximos meses. Más estadounidenses decidieron vacunarse en las farmacias locales que en años anteriores, en parte debido a la cancelación de las clínicas de vacunación contra la gripe en los lugares de trabajo que permanecen cerrados por la pandemia. Walmart informó sobre una mayor demanda de familias enteras que han solicitado vacunarse. CVS, por su parte, dijo que la demanda por la vacuna contra el flu superaría las estimaciones de Wall Street cuando la empresa informe ganancias trimestrales el 6 de noviembre. Rite Aid advirtió un aumento del 40% en la demanda y dijo que el aumento de las vacunas ayudará a las ganancias minoristas del trimestre.
Estados Unidos e Israel enmendaron una serie de acuerdos de cooperación científica. Nos informa el colega Leonardo Bonet.
Este es un paso que, según expertos, desdibuja aún más el estado de los asentamientos ampliamente considerados ilegales según el derecho internacional. Hasta ahora, tres acuerdos de cooperación científica entre Estados Unidos e Israel excluían proyectos en áreas capturadas por esa nación en la Guerra del Medio Oriente de 1967, incluidos Cisjordania, Jerusalén Oriental y las alturas del Golán. En una ceremonia en el asentamiento de Ariel, en Cisjordania, funcionarios israelíes y estadounidenses firmaron protocolos que modifican la Fundación Binacional de Investigación y Desarrollo Industrial, la Fundación Binacional de Ciencia y la Fundación Binacional de Investigación y Desarrollo Agrícola. Habla el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
I think the Trump vision also put forward something else that we see today. It opens Judea and Samaria.
Creo que la visión de Trump también presentó algo más de lo que vemos hoy. Abre Judea y Samaria al compromiso académico, comercial y científico con Estados Unidos. Esta es una victoria importante contra todos aquellos que buscan deslegitimar todo lo israelí más allá de los límites de 1967. Y para esos boicoteadores malévolos les tengo un mensaje simple hoy. Están equivocados y fracasarán. Están equivocados porque niegan lo que no se puede negar. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
En Buenas Noches América, recorremos América Latina y sus noticias.
En Venezuela, el Parlamento rechaza la violación de la Convención de Viena por los hechos relacionados con la salida del país de Leopoldo López y denuncian la desaparición forzosa de un periodista integrante de su partido. Carolina Alcalde tiene el reporte.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó un proyecto de acuerdo para condenar al gobierno en disputa de Nicolás Maduro por la violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, luego que las viviendas de parte del personal diplomático de la Embajada de España en Venezuela fueran registradas y de la detención y posterior excarcelación de empleados venezolanos de la sede diplomática. Horas después de que se conociera que el líder opositor Leopoldo López, quien se encontraba refugiado en la residencia del embajador español, lograra salir del país. La legisladora Delsa Solórzano subrayó que los hechos revisten suma gravedad y acusó directamente a Maduro de dar orden a los cuerpos de seguridad que participaron en las acciones.
Ha violado los derechos humanos también en España. Es decir, este señor no se limita a violar los derechos humanos de los venezolanos en Venezuela. Esto tiene que llevar a la alarma de Europa. Esto tiene que llevar a la alarma de España. Pero también tiene que llevar a la alarma de aquellos países que todavía miran hacia un lado para no enfrentar al régimen.
Jorge Rodríguez, miembro del gobierno en disputa, desmintió la detención de empleados de la embajada y aseguró que solo entrevistaron a algunas personas. En tanto, la oposición denunció la desaparición forzosa de Roland Carreño, un reconocido periodista venezolano y activista de Voluntad Popular, el partido de López. La abogada de Carreño, Ana Leonora Costa, pidió que se respete su integridad física.
El gobierno de Nicolás Maduro, el ministro de Interior y Justicia y los cuerpos de seguridad son responsables de su integridad física y de su vida.
Acosta advirtió que se podría estar intentando crear un falso positivo y que temen por la vida de Carreño porque, según sus palabras, saben de lo que son capaces de hacer los cuerpos de seguridad del Estado. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en una actualización sobre esta información, anoche y más de 30 horas después de la desaparición forzada del periodista Roland Carreño, el ministro de Comunicación de Maduro, Freddy Ñáñez, admitió a través de su cuenta en Twitter que lo detuvieron por supuestamente estar implicado textualmente en delitos contra el orden constitucional para alterar la paz de la República. Anticipó que hoy el Ministerio Público dará detalles, pero hasta ahora se desconoce el lugar donde Carreño sigue detenido. Mientras, en Nicaragua, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Especial de Ciberdelito, conocida popularmente como la Ley Mordaza. Daliana Ocaña reporta.
La propuesta de ley especial de ciberdelito, también conocida como Ley Mordaza, fue aprobada el martes por la Asamblea Nacional de Nicaragua luego de un proceso de consulta al que no fueron citados periodistas y comunicadores independientes, principales afectados por la nueva legislación. La iniciativa es criticada al considerar que criminaliza las publicaciones de los medios de comunicación en las redes sociales, tipificándolas como delitos contra la seguridad del Estado. Sin embargo, el diputado sandinista Edwin Castro defendió la ley asegurando que se aprobó luego de un amplio proceso de consulta.
Y esta ley fue discutida con diferentes organismos e instituciones, y si no sabían, la Cámara Nicaragüense de Internet y Telecomunicaciones envió sus comentarios a la ley.
En los últimos dos meses, el gobierno ha impulsado una serie de cambios legislativos que, según juristas y opositores, recrudecen la represión y persecución contra los ciudadanos que cuestionan a la administración del presidente Ortega. Los 13 diputados de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista minoría en la Asamblea Nacional votaron en contra mediante un voto razonado. La diputada opositora Azucena Castillo argumentó al respecto.
No vemos que con este tipo de leyes, que es lo que se busca, más que intervenir en y ser otro complemento con las otras leyes de combo, como se les está diciendo, en unos momentos muy tristes y muy preocupantes para Nicaragua.
La ley establece penas de cárcel para los ciudadanos que, desde la óptica del Estado, propaguen noticias falsas a través de las tecnologías de la información y de la comunicación. Las condenas van desde 2 hasta 10 años de cárcel. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En Ecuador surge una controversia alrededor de la apertura de la frontera con Colombia debido a que el ingreso de migrantes podría colapsar su sistema de salud. Giselle Jácome informa desde Quito.
Las ciudades fronterizas de Huaquillas en Ecuador y Tumbes en Perú sufren económicamente el castigo de la pandemia del COVID-19. Un diálogo binacional está pendiente para los próximos días con el fin de reabrir la frontera, pero si esto no ocurre pronto, seguirá avanzando el comercio informal por los pasos clandestinos que cubren 40 kilómetros, donde diariamente se destruyen puentes improvisados. Julio Calvo Piña, jefe policial de Huaquillas, menciona sobre esto.
Y la gente pues aprovecha el mínimo descuido y vuelve nuevamente a construir estos pasos clandestinos.
La Cámara de Comercio de Huaquillas publicó que esta ciudad ha perdido desde que inició la emergencia sanitaria en marzo de este año 25 millones de dólares y que los negocios desaparecerán si no se abre la frontera. El presidente Martín Vizcarra de Perú ha propuesto un diálogo con los gobiernos regionales y Ecuador espera una reunión lo más pronto posible.
Establecer un protocolo para comenzar a abrir gradualmente las fronteras terrestres.
En cuanto a la reapertura de frontera con Colombia programada unilateralmente para este 1 de noviembre, existe temor por parte de algunas autoridades locales por la expansión del virus. Guillermo Herrera, prefecto de Carchi, provincia de Ecuador, manifiesta.
Noviembre, justo a puertas de un largo feriado, Colombia desea aperturar la frontera sin que Ecuador haya tenido una propuesta alternativa.
Para los comerciantes, esta apertura significa tener o no para comer, pues dependen de sus negocios para alimentarse. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y Uruguay extrema precauciones en sus fronteras con Brasil y Argentina, países que están en el tercer y séptimo lugar en la lista de países con mayor número de contagios en el mundo. Leonardo Luzzi informa.
El gobierno de Uruguay anunció que pese a las pérdidas económicas que sufrirá el país en la próxima temporada turística, las fronteras permanecerán cerradas para los extranjeros, salvo excepciones. Es que Uruguay limita con Argentina y Brasil, dos países con registros negativos sobre la evolución del coronavirus. Brasil lleva 157.981 personas fallecidas por coronavirus, Argentina 29.730 y Uruguay registra 53 fallecimientos desde el 13 de marzo, cuando se declaró la emergencia sanitaria. También preocupa a Uruguay la situación del COVID-19 en Estados Unidos, Chile y Europa, de donde normalmente llegan turistas a este país. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que pese al contexto por el COVID-19, Uruguay tiene una situación controlada.
Y eso tenemos que valorarlo. Hoy tenemos una pandemia controlada, con una economía casi toda abierta. Miremos lo que pasa en el mundo.
En Uruguay, 4 embajadores se dieron positivo al coronavirus y el canciller Francisco Bustillo está en cuarentena tras realizarse un hisopado cuyo resultado aún no se conoce. Una embajadora que dio positivo estuvo reunida con el presidente Lacalle Pou, pero las autoridades sanitarias entendieron que el mandatario no corrió riesgo. Actualmente, Uruguay tiene 407 personas con coronavirus. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Médicos y estudiantes extranjeros procedentes de otros países que ejercen actualmente en Estados Unidos y cooperan en la lucha contra COVID-19 podrían estar en riesgo de permanecer en el país. José Pernalete informa.
En medio de la crisis por COVID-19, la comunidad médica en Estados Unidos puede resultar impactada si a miles de profesionales de la salud procedentes de otros países se les impidiera ejercer. La adecuación de la vigencia de la visa J-1 por parte de autoridades de inmigración va a reducir los permisos de permanencia de estudiantes de medicina extranjeros o médicos en especialización.
Por ejemplo, una persona que esté estudiando en una universidad o está recibiendo entrenamiento como médico, no se sabía si era un año o iba a ser 2 años el entrenamiento, entonces los dejaban entrar por un periodo indefinido.
John Pratt, abogado de inmigración, dice que al entrar en vigencia esta normativa puede impedir el cumplimiento de programas de estudios, pues la extensión requerida por los estudiantes no podrá asegurarse porque estará a discreción del gobierno federal. Conversamos también con el médico pediatra Ilan Shapiro. Nos dijo que actualmente existe una demanda elevada de doctores y un exceso de pacientes.
La persona que tiene la J-1 tiene que ir a lugares rurales o lugares donde médicos americanos generalmente no van, para hacer un servicio de 3 años completos para poder tener el acceso a una ciudadanía o al cambio de otras cosas más.
La Voz de América solicitó una declaración a la Oficina de Relaciones Públicas del Departamento de Seguridad Nacional, del Servicio de Inmigración y Ciudadanía y a la agencia ICE. Hasta el cierre de este reporte, ninguna instancia respondió a la petición. José Perralete, Voz de América, Miami.
Y en otra noticia destacada, los italianos protestan en las calles contra las nuevas restricciones por una segunda ola del COVID-19, mientras las autoridades aprueban un paquete de rescate financiero. Sabina Castelfranco tiene este reporte.
Manifestantes enojados tomaron las calles de varias ciudades en Italia, desde las más grandes hasta las más pequeñas del norte al sur del país, para mostrar su descontento con las nuevas restricciones que se están adoptando en todo el país en un esfuerzo por limitar la propagación del COVID-19. El primer ministro Giuseppe Conte dijo a los italianos que era muy consciente de que este es un momento complejo, ya que se trata, dijo textualmente, de una pandemia que nos está desafiando duramente, provocando enojo, frustración y nuevas desigualdades, consciente de cuántas empresas están sufriendo, y añadió que el gobierno había elaborado un plan.
Sono già pronti.
Ya se ha destinado una compensación para todos aquellos que sufrirán bajo las nuevas restricciones.
De medidas por un valor de más de 5.000 millones de euros para apoyar a cientos de miles de empresas en los sectores de restaurantes, comida, deportes y entretenimiento. El gobierno dijo que proporcionaría una compensación a las empresas a mediados de noviembre. Los funcionarios del gobierno esperan que las medidas sean suficientes para calmar la ira. Los italianos fueron los primeros en enfrentar un brote generalizado del virus a principios de este año y se vieron afectados por uno de los bloqueos más duros del mundo, que causó graves daños a la economía del país. Sabina Castelfranco para La Voz de América, Milán.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El equipo de béisbol de Grandes Ligas, Dodgers de Los Ángeles, ganaron la Serie Mundial por primera vez desde 1988. No hubo peloteros que se lanzaran encima de sus compañeros en cuanto cayó el último out. Tampoco pudieron apreciarse los baños de champaña. Más bien había una mascarilla que cubría cada rostro mientras los Dodgers celebraban el título de la Serie Mundial que no habían conseguido desde 1988 y que llegó en una campaña que nadie pudo haber imaginado antes de la pandemia del coronavirus. Los Dodgers comenzaron también la fiesta sin Justin Turner, su astro pelirrojo y barbado, quien dio positivo de COVID-19 antes de que terminara el sexto encuentro que selló la coronación. Turner fue retirado del duelo de los Dodgers, que ganaron por 3-1 a los Rays de Tampa Bay luego de arrojar el primer resultado positivo de coronavirus en 59 días dentro de las Grandes Ligas. El antesalista no estuvo en el campo mientras los Dodgers hacían lo permisible para festejar en la temporada más inusitada de todas. Corey Seager consiguió un inusitado doblete de octubre al convertirse en el jugador más valioso de la Serie Mundial después de recibir el nombramiento en la Serie de Campeonato. Lo mismo hizo Orel Hershiser en 1988 cuando los Dodgers de Los Ángeles habían ganado su última Serie Mundial. Seager batió para .400 con 2 jonrones, 5 carreras impulsadas y 6 bases por bolas ante los Rays de Tampa Bay, incluyendo un rodado en el sexto episodio que le permitió a Mookie Betts anotar desde tercera con la carrera de la ventaja la noche del martes. Con esto, Seager es el jugador más valioso de la Serie Mundial. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. AMC Entertainment Holdings anunció el martes que tiene previsto abrir o reabrir en todo caso 8 cines en el norte de California, incluyendo en el área de San Francisco. La cadena de teatros más grande del mundo espera tener abiertos unos 540 de su circuito de 600 teatros para fines de octubre. Compañías de teatro más pequeñas y medianas han dicho que es posible que no puedan sobrevivir al impacto de la pandemia de coronavirus. Johnny Depp sabrá el 2 de noviembre, la próxima semana, el resultado de su demanda contra un periódico británico que publicó que el actor había golpeado violentamente a su esposa, a la actriz Amber Heard. Depp, de 57 años, demandó a News Group Newspapers, editores del Sun, y específicamente uno de sus periodistas, Dan Wooten, por el artículo publicado en 2018. Depp y Heard testificaron en el Tribunal Superior de Londres, dejando al descubierto sus tempestuosas vidas privadas y haciendo acusaciones mutuas graves de violencia doméstica, consumo de drogas y aventuras extramaritales. Debido a las restricciones de COVID-19, el fallo se dictará de forma remota. Dándole un vistazo al baúl de los recuerdos, en octubre de 1996, Toni Braxton debuta en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo Unbreak My Heart. El tema pasó 11 semanas en el número 1 en 1996, 14 semanas en el número 1 de la lista Adulto Contemporáneo y 4 semanas en el número 1 de la lista Hot Dance Club Play en relación al remix disco de la balada. En octubre de 1984, Jermaine Jackson debuta en las 100 calientes con el tema Do What You Do de su álbum Dynamite. El dúo entre Jermaine y su hermano Michael Jackson fue nominado en los premios Grammy 1985 a Mejor Interpretación Rhythm and Blues por dúo o grupo con voces. También en octubre de 1984, Pat Benatar debuta en la lista con su sencillo We Belong. Esta canción alcanzó el número 5 el 5 de enero de 1985. We Belong también fue nominada a Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina al año siguiente, 86. Pat Benatar ganó 4 premios Grammy consecutivos en la categoría de Mejor Voz Femenina de Rock. En octubre de 1984, Barbara Streisand debuta en el puesto 59 de la lista Billboard Hot 200, la de los álbumes, con su trabajo discográfico Emotion. El álbum pasó 28 semanas en el Billboard 200. Streisand recibió el Grammy Leyenda en 1992, el Grammy Lifetime Achievement en 1995, el Kennedy Center Honors en 2008, Music Cares Persona del Año en 2011 y en 2015 la Medalla Presidencial de la Libertad. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.